Meixner, a quien le damos los muy buenos días aquí en Mañana Nacional. Bienvenida, diputada. Jessica Rondán, Pedro Pablo Gómez y Graciela Estivaletti la saludan.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien. ¿Y usted cómo está?
Recién me hablaba con tu productor y le digo, cansada, pero contenta.
Me imagino, digamos, con esa satisfacción de haber logrado lo que tanto anhelaba, me imagino, diputada.
Sí, no solamente que anhelábamos, sino que estuvimos luchando al principio bastante en soledad, desde nuestro frente y desde el Partido Justicialista especialmente. Empezamos con el logro de la reforma a la Carta Orgánica en el 2018, ni bien se termina de aprobar la ley de paridad a nivel nacional, nosotros logramos la adecuación de la Carta Orgánica del partido, ampliando, si se quiere, la paridad, porque logramos que sean paritarios no solamente los órganos partidarios, sino también las listas, que el partido se obliga a que las listas legislativas sean paritarias. Esto se perdía, obviamente, al conformar una alianza al no haber ley provincial. Hoy ya no va a ser así. De todas maneras, las listas provinciales se conformaron de manera paritaria a partir de ese momento, inclusive con alianza. O sea, fue un tema que en el acuerdo de la alianza se estableció. Esto es de nuestro frente, pero los otros frentes mantuvieron el cupo del 30%, que era un piso en realidad del 30%, que era darle, y siempre el tercer lugar generalmente a la mujer. Bueno, a veces el primero depende de los arreglos, digamos, de las alianzas, pero muy pocas veces. El encabezamiento de listas es nuestra siguiente lucha, el poder realmente encabezar las listas y tener más mujeres intendentas y en los primeros lugares de las concejalías, porque esto también es un tema que tiene que ver después con la oportunidad de efectivamente ocupar los cargos, ¿no?
Eso es lo que iba a consultarle, diputada. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué lucha, digamos? Porque hoy, bueno, ya está, la ley promulgada incluso. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo sigue todo esto?
Trabajando mucho para continuar esta amplitud de derechos y de espacios para las mujeres. Continuar abriendo caminos para que otras compañeras puedan ocupar los lugares que nosotras ocupamos y más lugares, digamos, y que tengamos muchas más posibilidades de crecer en lo que es la actividad política y en lo que tiene que ver sobre todo con los lugares de toma de decisión. Yo creo que las mujeres tenemos, ayer y en estos días por ahí, obviamente que muchos manifestaban que a la gente es un tema que no le interesa o que no es una preocupación en lo inmediato, y lo que yo siempre trato de explicar es que hay muchas leyes que en lo inmediato no se aprecian por la ciudadanía el efecto que van a tener, pero cuando la ley esté operativa, o sea, esté funcionando y haya más mujeres en los parlamentos, más mujeres en las concejalías, también si se logra imponer esto en el Ejecutivo y también en la justicia, si bien hay mayoría de mujeres en la justicia, pero no en los lugares relevantes. Y también señalar, sobre todo en el aspecto de la justicia, por ejemplo, porque me tocó personalmente a mí en casos, la perspectiva de género, es decir, tener mujeres no nos asegura directamente que nuestros derechos sean defendidos y sean respetados. O sea, necesitamos mujeres con perspectiva de género, necesitamos mujeres que comprendan las necesidades de la sociedad y específicamente del género más postergado y que tiene más inconvenientes, como es el de la mujer. Y a veces te pasa en los juzgados de familia, en los cuales están todas mujeres, que cuesta que comprendan o que apliquen en sus sentencias esta cuestión de entender que la parte más débil, aunque parezca la parte más fuerte, entre comillas, porque por ahí económicamente está en una buena posición o tiene un nivel de educación bueno, terminamos siendo siempre las mujeres. Yo, como te decía recién, mi hijo toma la comunión el sábado, ayer estaba en todo de la ley, también estaba en el grupo de madres cuando podía, viendo si la corbata, es una tarea que seguimos teniendo sobre nuestros hombros, y esa es otra tarea, entonces, la cultural de empezar a trabajar con los varones, el repartirnos los roles de cuidado en el hogar, como totalmente, para que seamos ambos, hombres y mujeres, libres en un mismo porcentaje como para ejercer nuestras labores fuera de la casa, porque la verdad que a uno se le complica seguir cubriendo los dos roles.
Totalmente, la tarea y el compromiso debería ser compartido.
Claro, más cuando yo estoy separada, así que soy mujer sola, digamos, viviendo sola, y también tiene una complicación extra, si querés.
Sí.
Entonces, realmente, entonces, y vos mirás en las encuestas y la mayoría de los hogares monoparentales están liderados por mujeres. Entonces, esas mujeres tienen todo el peso de la responsabilidad del hogar, de los hijos y del sustento familiar sobre sus cabezas. Y no es menor, porque aparte, nosotros pensamos solamente en los hijos, pero por ahí son tus padres, o son tus nietos, o son también tus hermanas. Las
sí,
mujeres estamos
la mujer.
Muy acostumbradas a tejer redes y ser el sostén de la familia muchas veces. Emocional, no solamente material, ¿no?
Buen día, diputada. ¿Cómo le va, Jessica? Le saluda.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Jessica?
Bien, bueno, y volviendo un poco a la ley, ¿no? En una entrevista dijo que está incompleta esta ley. ¿Qué le falta a la ley y cómo es el mecanismo para la presentación de las listas? Porque también se habló de que se quitó el artículo 2, puede ser, y donde uh-huh. Las listas se presentan, digamos, con el género que figura en el Documento Nacional de Identidad.
A ver, lo que pasó con el artículo 2 era que el artículo 2 establecía que el género iba a ser el que figuraba en el DNI. Esto es para apartarse un poco de la ley de identidad de género en términos electorales. Siempre sí. La norma electoral necesita ser precisa, si no tenemos siempre muchos problemas en el momento de presentar las listas. Entonces, yo creo que en vez de sacar el artículo 2, lo que deberían haber hecho, en mi opinión, y es lo que vamos a presentar, es que el género de hombre o mujer se determine por el DNI. Porque es necesario determinar quién es la persona, el domicilio, para no solamente por el tema de género, sino también por los otros elementos que se necesitan para validar una candidatura. Las candidaturas exigen cierto tiempo de residencia, depende del origen, si la persona nació en esa localidad o en ese distrito o no. O sea, hay varios otros motivos por los cuales necesitamos que el DNI sea el elemento que nos permita decir si un candidato o candidata está apto para ocupar ese lugar en la lista. Más allá de las otras calidades que tiene, bueno, hasta la edad, el DNI te va a decir eso, o sea, a partir de ciertos años se puede ser candidato a X cargo, bueno, necesitamos determinar ese tipo de cosas. O sea, ese es un bache que es más formal que otra cosa y que se lo va a resolver seguramente, y si no, la justicia implementará, si no logramos aprobar una ley que sortee ese bache, la justicia seguramente va a dictar alguna norma al respecto. Pero el tema de la sustitución, que es un tema que en la ley nacional se advirtió después, cuando empezaron a surgir los casos de reclamos judiciales, una vez que renunciaba un varón, o al revés, una vez que renunciaba una mujer y tenía que asumir un varón, y se afectaba la conformación de género de los distintos cuerpos legislativos, entonces se pretendía que asuma una mujer para mantener la cuota de género, es un tema que no logramos sortear. La excusa, creo yo, y la entiendo así porque hago otra interpretación constitucional, es un artículo de la Constitución que establece una norma electoral que la verdad que no debería establecer, inclusive ayer en el discurso varios dijeron que habría que hacer una reforma constitucional al respecto, pero tampoco vamos a hacer una reforma constitucional por la interpretación que se le puede dar a un artículo. Hay un artículo específico de la Constitución que dice que las listas deben ser respetadas y deben ser mantenidas según su orden. Pero no dice que el corrimiento de los que en caso de renuncia, el corrimiento debe ser la forma en la cual, o sea, no es tan específico. Podríamos interpretar que por su orden es de acuerdo a la ley electoral que rija. O sea, que podríamos armar un sistema de sustitución, como pretendíamos nosotros, género por género, de tal manera que una vez que la conformación del cuerpo legislativo sea paritario, esa paridad se mantenga y no pueda de ninguna manera ser alterada por cuestiones de renuncia o de inhabilitación o de algún tipo de inconveniente de algún miembro. Que esto afecta de manera pareja, digamos, si se quiere, a hombres y mujeres, ¿no? Pues si se renuncia un hombre, va a entrar un hombre. Nosotros habíamos puesto en el proyecto una cláusula transitoria que lo que establecía era que hasta que la conformación del cuerpo sea paritaria, las sustituciones se iban a dar por el género que no alcanzara el 50%.
Diputada, van a seguir,
como para lograr la conformación efectiva paritaria de los cuerpos.
¿Se van a seguir presentando proyectos? ¿Esta ley no se puede modificar, es así?
No, sí, la ley ahora sí. una vez que es ley, lo que no podíamos hacer es en esta sesión introducir modificaciones, porque ya era una ley que venía en revisión del Senado. Entonces, si nosotros le introducíamos modificaciones, el reglamento no lo permite. O teníamos que volver a insistir con la redacción que tenía diputados, o teníamos que aceptar la redacción que venía del Senado. Pero a partir de ahora, que encima de ayer el gobernador así le hizo una promulgación express, ni nos enteramos que, o sea, se enteraron en el oficialismo, evidentemente, porque estaban ellos, que promulgaron la ley. Sí. A partir de hoy, digamos, ya podríamos presentar tranquilamente. Nosotros ya tenemos previsto la presentación de proyectos de agregar el tema de sustitución, que es modificar otro artículo, digamos. Esta ley es una ley que modifica varios artículos de las leyes electorales, de las leyes de partidos políticos, o sea, no es una ley que es un código, digamos, ¿no? Entonces, podemos seguir tranquilamente presentando proyectos que amplíen, vamos a seguir presentando proyectos para hacer paritario el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en todo que sea posible, todos los aspectos que sea posible, y también seguramente intentaremos lograr los consensos necesarios, porque bueno, ayer se manifestaba que en la justicia había muchas mujeres, o en número, ¿no? Contando la cantidad de mujeres que están en la justicia, sí son más mujeres, pero hay que ver quiénes son las que ocupan los cargos de decisión, y en el Poder Judicial vemos que en el Superior Tribunal de Justicia no hay ninguna mujer. Entonces, bueno, por ahí podemos lograr el consenso de que el Superior Tribunal de Justicia y las cámaras estén conformadas de forma paritaria, por ejemplo.
El trabajo continúa entonces, diputada.
Por supuesto, recién empezó.
Bueno,
esto es un puntapié inicial.
Está muy bien, la verdad que una sesión histórica, y bueno, la dejamos que descanse, que recargue pilas, porque hay que seguir, por supuesto, pero desde ya, bueno, contentos con esto, ¿no? Con esto tan anhelado y que llevó tanto trabajo llegar hasta aquí. Así que le agradecemos mucho este tiempo, doctora, que tenga usted un muy buen día y estamos a disposición como siempre.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, a partir de ahora a incentivar a las mujeres a la participación política, porque va a haber más espacios.
Totalmente.
Así que necesitamos ocuparlo con mujeres que estén con muchas ganas de participar, que creo que son muchas, pero hay que seguir abriendo la participación a más mujeres.
Así es, con mucho compromiso. Gracias, hasta luego. Que tengan buen día.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego. Bien, era la doctora María Alicia Meissner, diputada provincial, ¿sí? Hablando un poquitito sobre esto que se ha dado ayer.